desconéctate del mundo y conéctate con Dios.
Aquí estamos conectados en familias, amor. Conectados.
Siendo luz para todos los hombres.
Buen día para todos nuestros queridos hermanos. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo en este día de hoy desde la ciudad de Cali, Colombia, en nuestro espacio radial de
Conectados en Familia.
Siendo luz para todos los hombres.
Hoy con ustedes estamos la hermana
Consuelo
y la hermana Ángela María. Les recordamos que nos pueden escribir al correo info@comunicadoras.org y estar en contacto también a través de todas nuestras redes sociales. Así que, pues ya habiendo saludado, quiero preguntarles si ya tienen dispuesto el corazón para comenzar con todo este programa. Me imagino que sí, ¿cierto? Bueno, pues unidos en familia, vamos a la fuente del amor, que es Dios mismo.
Es hora de comenzar. Estamos conectados.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papá Dios, te damos gracias por el día de hoy que nos regalas. Te agradecemos por el don de la vida, el don de la salud. Te agradecemos porque estás ahí siempre como un Padre amoroso a nuestro lado. Te pedimos, papá, que en este día, por la fuerza de tu Espíritu Santo y la intercesión de nuestra Reina y Señora, hagas posible que nuestro corazón pueda sentirse muy amado por ti. Te pedimos, papá, que hoy nos mires, que nos concedas la gracia de sabernos mirados por ti, para que de esta manera podamos saber que nos amas, que podamos sentir que tu amor misericordioso está en nuestras vidas y en nuestras almas. Te pedimos, papá, que nos sonrías, porque tu felicidad llena de felicidad nuestra vida, nuestra existencia, y motiva y nos da nuevas fuerzas para caminar hacia ti. Te pedimos, papá, que sanes nuestro corazón, nuestra historia, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo cuanto somos, cuanto tenemos, porque sabemos que tienes el poder y la fuerza. Te suplicamos, papá, que nos guíes, que conduzcas nuestros pasos hacia ti por el camino de la vida. También que nos utilices, que podamos ser un instrumento de luz, fuerza y amor en tus manos, para poderte ayudar en la salvación de las almas, para que podamos juntos llegar a tu reino eterno. Y también, papá, si es necesario que nos corrijas, porque sabemos que esto nos demuestra también tu amor misericordioso y que tienes un plan en nuestra vida para que cada día podamos ser mejores y podamos asemejarnos más a ti. A ti, Reina del Cielo, María Santísima, te suplicamos que en este día nos acompañes y tú que eres la llena de gracia y del Espíritu Santo, disponga en nuestro corazón, nuestra mente, todo cuanto somos y tenemos para poder adentrarnos más en los misterios de nuestra fe. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María, hija predilecta del Padre,
ruega por nosotros.
Tu batería está cargando. No te desconectes.
Seguimos conectándonos con el Espíritu Santo en esta temporada que hemos dedicado especialmente a esa tercera persona de la Santísima Trinidad. Y estamos adentrándonos en los carismas. Es un tema bien bonito, bien interesante. Hemos iniciado con un gran grupo de carismas, que son aquellos que actúan en función de la instrucción de los fieles. Hemos mencionado ya 5. Vamos a recordarlos. Hemos visto el carisma de apóstol, el carisma de profeta, el carisma de doctor, el carisma de evangelista y el carisma de exhortador.
Y hoy entonces continuamos con otros 2 carismas que efectivamente continúan con esta línea de enseñar, instruir y orientar a las almas. Y los carismas que el día de hoy veremos será el carisma de la palabra de sabiduría y ciencia. Y es por esto que nuestro tema del día de hoy se titula Un carisma lleno de claridad y directrices. Así que vamos a adentrarnos un poco más en este tema con un pensamiento de un santo.
Conéctate con este pensamiento.
Cuando adquirimos la perfecta sabiduría, entonces haremos todo lo que Dios desea de nosotros. Esta frase es de Santa Margarita María de Alacoque. Bueno, hermanos, pues creo que en realidad todos queremos seguir la verdad, queremos encontrar la verdad, queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Anhelamos en medio de nuestras debilidades, de nuestras miserias, de nuestros pequeños fracasos, en medio de eso siempre queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso buscamos primero comprender la voluntad de Dios y luego también tener el valor, tener la fortaleza de cumplirlo, porque una cosa es conocerla y otra cosa es cumplirla, ¿verdad? Y finalmente, pues, perseverar en ella, porque de pronto, pues, listo, vamos escalando, ya conocí cuál es la voluntad de Dios, luego otro pasito la voy a cumplir, pero ya el tercer pasito es perseverar en esa voluntad de Dios. Y justamente esta frase de Santa Margarita María de Alacoque nos da esa clave. Necesitamos adquirir sabiduría, hermanos, porque con la sabiduría haremos todo lo que Dios desea de nosotros. Cumpliremos esa santa voluntad que tanto anhelamos cumplir si tenemos y buscamos todos los días el don de la sabiduría.
Así es, y bueno, queridos hermanos, para quienes nos escuchan a lo largo de esta temporada, de todas estas semanas donde hemos ido ahondando mucho más en esta tercera persona de la Santísima Trinidad, ya hemos visto la sabiduría como un don. Y es que justamente, pues, hemos hablado de que proviene de Dios y que, pues, nos permite realmente saborear las cosas en Dios y como Dios. Realmente comprendimos que es una gracia sobrenatural que supera todas nuestras capacidades y nuestro entendimiento, pero que la obtenemos siempre por gracia de Él mismo, de Dios. Pero ahora debemos comprender a la sabiduría como un carisma, es decir, como esa misión que el Señor pues nos otorga para poder guiar a las almas.
Así es, hermana Consuelo, y todos, como decíamos al inicio, queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? O sea, todos queremos cumplirle a ese Dios que tanto nos ama, pero en esto de adquirir la sabiduría, pues en algunas personas nos tardamos muchos años, no es fácil, y a veces pues con muchos esfuerzos y tropezones y errores, ¿cierto? A lo largo de la vida. Pero pues también contamos con grandes ayudas en el camino, y es contar con personas precisamente que Dios les ha bendecido con ese carisma específico de la palabra de sabiduría. Entonces, aunque nosotros no seamos sabios, rodeémonos de personas sabias y así nos vamos a impregnar poco a poco de esa sabiduría que nos va a permitir conocer la voluntad de Dios y poder ejercitarnos en ese carisma específico del Espíritu Santo.
Bueno, y nuestros oyentes se preguntarán, bueno, hermanita, sí, pero entonces, ¿qué es el carisma de la sabiduría? Entonces, este carisma es la acción del Espíritu Santo, otorgando a la persona tanto hechos como información por vía de la revelación divina. Se trata entonces de una acción sobrenatural. Es información que posiblemente era desconocida para esta persona y para su conocimiento, pero de manera sobrenatural llega con mucha claridad a dar luces y directrices muy claras. Y ahí vemos entonces que está muy vinculada con el don de la sabiduría.
Por supuesto, hermana Consuelo, y diríamos también que la palabra de sabiduría es un carisma propio de personas que guían a otras personas. Por ejemplo, los llamados directores espirituales, personas que de manera casi, hermanos, que sobrenatural, son capaces de captar hechos, acontecimientos, sucesos en la vida de las personas, y que obviamente no se trata de revelación, es decir, como si Dios les mostrara de manera extraordinaria lo que está pasando con una persona, lo que está viviendo la persona, no, sino más bien es una capacidad para comprender, leyendo todos esos acontecimientos, tener como esa mirada de Dios que comprende todo lo que la persona está viviendo en ese momento. Es decir, no es como algo mágico, sino más bien es una comprensión de lo que le está pasando a esa persona a través de los signos que Dios va presentando a lo largo de la vida.
Y yo creo, hermana, que muchos nos hemos encontrado a lo largo de nuestra vida con algunas de estas personas, ¿no? Esas personas con las que uno en esos momentos como que se sienta y le cuenta algunas cosas, no, incluso no muy profundas, pero que logran ver, como digámoslo así, todo el mapa de aquello que les estamos contando, y logran unir la telaraña, esto con esto y aquello y esto y otro, y pues de ahí surge realmente palabras que pues al salir de la boca de esta persona son realmente, desde un punto podríamos decir, decir, de vista divino, porque es Dios mismo quien a través de toda esta unión, de estos acontecimientos, nos manifiesta la verdad. Y es poder comprender al que vive, lo que vive y por qué lo vive. Por eso hablamos que es como esa unión, porque es esa comprensión interior desde el corazón de esta persona, de decir, wow, sí, esto, y entonces por eso esto otro, y por eso esto aquello, y entonces por eso aquí esta cosa, y entonces cómo podemos ayudarlo, ¿no? Entonces ahí nace, como diríamos aquí en Colombia, tenemos un dicho muy común, que es que aquel que anda entre la miel, algo se le pega. Y es por eso justamente, hermanos, que el tratar de cerca con estas personas que el Señor les ha otorgado esta gracia, este carisma de la sabiduría, nos ayuda realmente a crecer y poder aprender mucho más de esta sabiduría, porque cuando logramos de alguna manera adentrarnos en ese análisis, en esa unión de los acontecimientos, podemos realmente de alguna manera ir aprendiendo, okay, entonces esto y esto y otro, y podemos actuar de esa manera. Y así como que es por esto que aprendemos, es por esto que es un carisma dado del Espíritu Santo para poder guiar a otros.
Así es, hermana Consuelo, y al hablar de este carisma definitivamente podemos vincularlo, como ya decía, a los consejeros, a los directores espirituales, de pronto también a los superiores. Y entre más vivan y frecuenten los sacramentos estas personas, entre más oren, entre más disciernan las cosas a la luz del Espíritu Santo y de rodillas ante el Santísimo, pues ciertamente tendremos mayor certeza de lo que ellos están hablando o diciéndonos es un carisma proveniente y auténtico del Espíritu Santo. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, pues hemos necesitado ese tipo de orientación, ¿cierto? Hemos necesitado esos maestros de espiritualidad. Y bueno, bendito Dios aquellos que los tienen o que los tuvieron en algún momento de la vida. Pero pues otras personas no. Otras personas no han tenido esa posibilidad. Pero aún así, hermanos, pues Dios no dejará de hablarnos. Dios no dejará de orientarnos. Y bueno, ¿y por qué no? Tal vez el Señor te está preparando a ti para que seas tú una de esas personas que guíen a los demás y que dé consejos a los demás y que direccione las almas de los demás.
Wow, qué lindo esto que nos dices, hermana, porque de alguna manera Dios siempre tiene un plan para nosotros, y el poder ver a veces los acontecimientos de nuestra vida desde este plano nos puede ayudar a comprender y a esforzarnos por llevarlos de la mejor manera, ¿no? Y justamente pues también podemos notar que este carisma, cuando las personas tienen esa capacidad de disuadir hacia la verdad y de convencer con argumentos sólidos para finalizar divisiones y conflictos, siendo capaces de comprender el punto exacto de los hechos o acontecimientos, logrando iluminarlos con la luz de Dios. Y esto nos hace recordar que este tipo de gracia está presente también en las Escrituras, y la podemos ver un poco más palpable, más real en ese momento, cuando San Pablo y San Pedro, los apóstoles y los discípulos, acababan con las discordias y divisiones de esa iglesia naciente, ¿no? Cuando con esas palabras de sabiduría que brotaban desde esa intimidad con el Espíritu Santo, lograban como orientar a aquellos nuevos cristianos que estaban comenzando el camino de la fe, y que pues obviamente como seres humanos tenemos nuestras discordias, nuestras situaciones en las que no sabemos cómo actuar, en las que será que me voy por la izquierda, por la derecha, pero y demás. Y vemos cómo estos padres de la iglesia contaban con esta fuerza del Espíritu Santo. O sea, hermanos, esto es algo que, como decíamos, viene del Señor y que ha estado presente a lo largo de la iglesia. Entonces, pues podemos ser nosotros también esos instrumentos que ayuden a disuadir divisiones, a resolver problemas y demás, cuando cultivamos, como lo decía la hermana Ángela, esa intimidad con el Señor, porque pues es de ahí donde realmente podemos aprender a pues saber discernir y actuar en esos momentos.
Hermana, precisamente ahorita que mencionabas a San Pedro y a San Pablo, bueno, no sé si nuestros oyentes conocen que el primer concilio que se dio en la iglesia es el concilio de Jerusalén. Y resulta que ese concilio lo propició Pablo. Imagínense, San Pablo lo propició. ¿Por qué? Porque él quería clarificar la necesidad de la circuncisión para los paganos que se adherían a la fe. Esto lo encontramos en la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, para quien lo quiera profundizar. Pues ven, vemos cómo después de orar y después de hablar los apóstoles, ellos definen que no es necesaria la circuncisión, pero sí que se abstuviesen de comer esa carne consagrada a los ídolos, consagrada a la fornicación. Entonces, tanto San Pablo como San Pedro tuvieron ese carisma de palabra de sabiduría para comprender cuál era el querer y cuál era la voluntad de Dios sobre los acontecimientos que se estaban dando en ese momento histórico de la iglesia y de la humanidad, y asimismo poderlo dar a entender a esa iglesia naciente. Entonces, fíjense cómo pues estaba presentando esa digamos como esa problemática, y ellos se unen en oración y definen esto. Entonces, qué bello saber de que nuestros primeros, pues Pedro, el primer papa, y San Pablo, pues uno de los más grandes apóstoles, pues contaban con este carisma tan hermoso de la palabra de sabiduría.
Y es que definitivamente, queridos hermanos, cuando comprendemos que los carismas son prácticamente esa acción del Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros, su pueblo, pues podemos como adentrarnos más en esa vida y en esa conciencia de la necesidad de pedir y clamar constantemente el Espíritu Santo en nuestra vida. Terminamos aquí con la palabra de sabiduría, pero pues quédense con nosotros porque aún nos falta ahondar mucho más sobre la palabra de ciencia. Vámonos entonces a la siguiente parte de nuestro programa, que es el Viviendo el Hoy, pero antes digamos juntos: Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya.
Conéctate con nuestra iglesia.
Con la realidad del mundo.
Con nuestros hermanos, necesitados.
Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en
Viviendo el Hoy.
Conectados.
Así es, hermanos. Pero antes de empezar este Viviendo el Hoy, les recordamos a todos nuestros queridos oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976. Ahora sí, hermana Consuelo, ¿qué nos tienes para vivir el hoy?
Bueno, queridos hermanos, en este día traemos un controversial en el cual queremos pedirles que por favor comenten respecto a nuestro Viviendo el Hoy. Pero pues primero vamos a hablar cuál es el Viviendo el Hoy. Una pregunta: ¿será que los robots deberían hacer las tareas aburridas de la vida? Esto es una de las principales motivaciones en este momento de nuestra sociedad, con el auge de los robots personales, en la eliminación de todas las tareas aburridas que realizan los seres humanos. Elon Musk está decidido a dar forma al futuro de la robótica y la inteligencia artificial, proporcionando al mundo una serie de robots que cambiarán la forma de vida de los seres humanos. En un artículo publicado en una revista escribió: los robots de Tesla están pensados inicialmente para sustituir a las personas en tareas repetitivas, aburridas y peligrosas. Pero la visión es que sirvan a millones de hogares para cocinar, cortar el césped y cuidar a los ancianos.
Wow.
Aunque puede parecer, queridos hermanos, algo muy emocionante, muy novedoso, la solución a todos nuestros problemas, diríamos por ahí. ¿Pero creemos realmente que esto es una solución humana? ¿Realmente deberíamos eliminar de nuestra vida lo que para algunos consideran como un trabajo aburrido?
Entre comillas.
¿Usted qué opina, hermano?
Pues inicialmente uno diría, pues ay, tan chévere, ¿cierto? Que esos robots puedan hacer esos trabajos repetitivos que pronto pues nos pueden cansar, como dice ahí, nos pueden aburrir, que pueden ser demasiado esforzados para las personas, pues uno diría, pues chévere, emocionante que estos robots vengan a ayudarnos tanto. Pero yo creo que eso tiene un trasfondo, ¿no? Y pues uno de pronto, como ser humano que tiende a la comodidad, que tiende de pronto a la pereza, que tiende a esa parte carnal que nos impide realmente esforzarnos, pues definitivamente lo veo como algo muy negativo. Lo veo como algo muy negativo para la humanidad, muy triste.
Realmente sí. Y con esto, pues, queremos también escuchar a nuestros oyentes, aquellos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente esto es un acto humano? Porque ahora, como uniéndolo un poco a justamente lo que estamos hablando en nuestro tema del día de hoy, la verdad, considero que sentarme a contarle de mi vida a un robot, pues creo que no podría darme las directrices necesarias para poder tomar decisiones desde la humanidad, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, puede ser que él ayude y como desde la lógica, pues como que sí, vaya por aquí, vaya por allá. Pero cuando se trata de cercanía, de emociones, de amor y demás, pues son robots. No claro. tienen esa capacidad de amar que tenemos nosotros. Uh-huh. Y hablando un poco más del verdadero valor del trabajo, ¿qué tal, hermana, si nos cuenta qué es aquello que nos dice el catecismo?
Claro que sí. Fíjense, queridos oyentes, que nuestro catecismo de la Iglesia Católica alaba el valor del trabajo en general, vinculándolo a nuestra existencia en la tierra. Dice así el numeral 2427. El trabajo humano procede directamente de personas, no de robots, de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar la obra de la creación, sometiendo la tierra unos con otros y unos para otros. De ahí que el trabajo sea un deber. El que no quiera trabajar, dice la Escritura, que no coma. El trabajo honra los dones del Creador y los talentos recibidos de él.
Guau, hermana, qué impresionante esto que justamente nos dice el catecismo, ¿no? Porque vemos que realmente podemos unirnos a la acción creadora de Dios, de nuestro Padre, que desde toda la eternidad pensó, se sentó, imaginó árboles, animales y demás, y que también nos da la capacidad de poder unirnos a Él en esto. Pero también, hermanos, el catecismo llega incluso a afirmar que el trabajo es redentor. Dice también en este mismo numeral 2427, también puede ser redentor al soportar la dureza del trabajo en unión con Jesús, el carpintero de Nazaret y el crucificado en el Calvario. El hombre colabora, en cierto modo, con el Hijo de Dios en su obra redentora. Se muestra discípulo de Cristo, llevando la cruz cada día en la obra que está llamado a realizar. El trabajo puede ser un medio de santificación y un modo de animar las realidades terrenas con el Espíritu de Cristo.
Importantísimo también esa parte del catecismo. Y pues me ponía ahora a pensar, bueno, esto Elon Musk quiere introducir en el mundo estos robots para que nos cocinen, para que nos cuiden a los abuelitos, los ancianos, porque qué estorbo, y para que, por ejemplo, corten el césped. Pero hermanos, o sea, quitar estas labores tan hermosas, porque son hermosas, o sea, el contacto con la naturaleza, cortando el pastico, arreglando el jardín de tu casa, eso es hermoso y eso es colaborar con la obra creadora de Dios, el poder atender a tu abuelito, el poderle servir la comida, ayudarlo a cambiar, escucharle sus historias. O sea, nos estamos perdiendo la vida. Si realmente quieren introducir estos robots para esas cosas tan humanas, tan dignas, tan elevadas, pues creo que nos estamos perdiendo. Estamos perdiendo el horizonte. Por ejemplo, el cocinar o lo que tú hablabas ahorita. Uh-huh. Cuando, digamos, estoy trabajando, me estoy uniendo al carpintero de Nazaret, o sea, Jesús. Al carpintero de Nazaret, sí, pero también pensaba cuando uno cocina, pues en el caso de las mujeres, en ese momento nos unimos a todas las veces en que María Santísima cocinó para Jesús y para José, o cocinó para sus vecinos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido amados cuando nuestras abuelitas o nuestras mamás nos cocinan, nos sirven con tanto amor la comida? Entonces, hermanos, no nos perdamos de esas bendiciones tan hermosas por querer caer en la comodidad de que una máquina lo haga por nosotros.
Realmente sí, y con esto pensaba un poco, hermana, que muchos santos nos han demostrado cómo esas tareas tan sencillas, podríamos decir, de la vida cotidiana, pues realmente son aquellas que nos llevan a acercarnos mucho más a Dios, y que pues si asignamos esas tareas como tan, podríamos decirlo, humanas, porque realmente esa es la palabra, tan humanas, como decía ahorita, no me imagino un robot escuchándome o consolándome, para mí eso, el solo hecho de imaginármelo como que me genera cierto conflicto. Claro. Porque pues no podría comprender, no podría, ¿qué será un abrazo de un robot? Yo creo que no se siente igual que un abrazo de una mamá, que un abrazo de una abuelita, ¿no? Y pues delegarle estas tareas tan, tan humanas, tan nuestras a unas máquinas, pues realmente siento yo que nos desprende mucho de nuestra humanidad, ¿no? Y nos hace dejar de comprender a los demás. Y con esto, pues, realmente podríamos preguntarnos si realmente cumpliremos nuestra obligación evangélica para atender a los necesitados, si pensamos que un robot puede suplir eso que el mismo Señor nos ha llamado a hacer.
Precisamente el Santo Padre Juan Pablo II en su momento nos recordaba que debemos evaluar el uso que tenemos de la tecnología a la luz de nuestra humanidad. Decía él, este progreso que tiene el hombre por autor y promotor, ¿hace la vida humana en la tierra más humana? ¿En todos los aspectos de esa vida? Pues eso es lo que nos tenemos que cuestionar, hermanos. Cada vez que sigan saliendo más tecnologías, que sigan saliendo más avances, que no son malos, son buenos, discernamos cuál es la manera correcta de utilizarlos sin que nuestra humanidad se deshumanice, se nulifique, ¿verdad? Y a propósito también San José María Escrivá de Balaguer, que pues fue un santo caracterizado por darle tanto valor y significado al trabajo, nos decía que además de que el trabajo nos une a la obra creadora del Padre, para él el trabajo no era solamente un medio de sustento, o sea, no solamente trabajo para adquirir un dinero y así ganarme la vida, sino un modo concreto de vivir la vocación cristiana en medio del mundo. Así que el trabajo pues es un medio también para santificarnos, es un medio para reparar nuestros pecados. O sea, realmente es el trabajo es algo fundamental para la vida del ser humano. Y también decía él que el trabajo es testimonio de la dignidad del hombre, medio de desarrollo de la propia personalidad y vínculo de unión con los demás.
Wow, qué impresionante esto. Y cuando pensábamos justamente en que es un desarrollo de nuestra personalidad, vemos que esto hace parte como de nuestro propio crecimiento interior, ¿no?
Claro.
Y podríamos notarlo muchas veces en las personas cuando, y pues por razones obvias ya de edad y demás, digamos que no desempeñan una labor como tal, no sé, que eran contadores y ya no trabajan en un banco o cosas así, pues estas personas al principio pueden sentir incluso como una pérdida, como que ahora ¿quién soy? Aunque claro, vale aclarar que el trabajo no es lo que somos, no es lo que nos da nuestra dignidad como tal, o sea, no somos trabajo, no somos lo que hacemos, pero sí nos ayuda a crecer en ese descubrimiento de lo que somos. Y es por esto que muchas veces vemos que estas personas que tal vez desde pequeñas han probado el sabor del trabajo, logran pues alcanzar madurez, tomar decisiones, saber quién son y de alguna manera avanzar en ese conocimiento interior porque logran descubrirse, logran realmente pues saber el valor que tienen y que las cosas que se pueden alcanzar, que se quieren alcanzar, necesitan de esfuerzo. Y esto les da motivación, les da ganas de vivir, les da realmente sentido a la vida. Entonces, como que esos trabajos a veces que parecen como aburridos o, no sé, demasiado forzosos, pues realmente son trabajos que lo que hacen es ayudarnos a crecer y a descubrir lo que hay en nuestro interior. Y pues con esto, queridos hermanos, también queremos recordarles que es necesario enfrentarnos a este mundo, a lo que vivimos en la actualidad de una manera muy valiente, sin abrazando todas estas cuestiones novedosas, pero también pues siendo muy conscientes de que nada puede suplir nuestra humanidad.
Así es.
Y antes pues de terminar este espacio del Viviendo el Hoy, queremos saludar a todos aquellos que se conectan por Radio Católica Mundial EWTN y también por nuestras redes sociales.
Saludamos a todos los que están conectados en el Facebook, Lorena, Carmen, Katy, Luisa, Lucía, Nelson, Rita, Gloria, Nélida, Guadalupe, Marillac, Jesús, María, Meli, Cami, Segundo y Etelvina. Bueno, hay muchos más. También tenemos personas conectadas desde Guatemala, España, Ecuador, Colombia, México, Les agradecemos enormemente estar aquí con nosotros y también quiero recordarles por favor que se suscriban a todas nuestras redes sociales, que por favor activen la campanita para que así puedan recibir y estar actualizados con todos los contenidos que hacemos día a día para ustedes.
Antes de terminar, saludemos también a aquellos que nos escuchan por nuestro canal de YouTube, aquellos que nos han escrito, a Emilce, a Jenny, a Dina, a Yulisa, a Matt, a Lucy, a Ismael, a Ricardo, a Pamela, a Gabriela, a Sonia, a Gloria, a John Elkin, a Orlando, a Daniel, a Julio, a Lugeria, y pues a todos aquellos que no se animan a escribirnos, también recordamos que pueden llamarnos y les agradecemos por estos comentarios que han dejado en este Viviendo el Hoy, en nuestro canal. Realmente muchas gracias y sí, así es. Nunca podremos suplir el amor que colocamos en las pequeñas acciones del diario vivir.
Un saludo a Lucy Fajardo.
Hasta aquí entonces nuestro Viviendo el Hoy.
Conéctate con...
Comunicadoras.
Seguimos conectados. Seguimos conectados.
Seguimos en nuestro tema del día, que es un carisma lleno de claridad y directrices. Hemos estado hablando y hemos estado meditando en qué consiste el carisma de la palabra de sabiduría. Y ahora continuamos con la siguiente, que menciona también San Pablo en la primera carta de los Corintios 12:8, y se trata de la palabra de ciencia.
Pues bien, queridos hermanos, vemos que la palabra de ciencia o palabra de conocimiento es ese carisma en el que Dios revela que ya está haciendo una acción en una persona, como por ejemplo una sanación, la transformación de una situación o la mentalidad de una persona. Se trata siempre de una claridad sobrenatural sobre la obra que Dios está haciendo o que acaba de hacer, pero donde necesita siempre la colaboración humana.
A ver, ejemplo de ello lo hemos visto muchos de nosotros en ciertos sacerdotes que en medio de oraciones muy fuertes, muy ungidas, tienen una claridad de la sanación específica de algunas personas, de pronto con cáncer, de pronto paralíticas, de pronto con depresiones. También es el caso de directores espirituales y también de confesores que logran ver cuando Dios está haciendo una obra en un alma. Y de acuerdo a ello, guían a la persona a corresponder a esas gracias. Por ejemplo, el caso del Padre Pío, que en las confesiones pues era capaz de darse cuenta de lo que había en el fondo del corazón de las personas, incluso de aquello que no querían confesar, pero pues él les ayudaba como a sacar esas cosas. Entonces, ese es el don de la palabra de ciencia.
O está también, queridos hermanos, el caso de las sanaciones interiores, en las que muchas veces aquellas personas que se desarrollan como consejeros espirituales logran ver el progreso de las almas y asimismo les motivan a continuar indicándoles el camino correcto. Y es por esto que estos dos carismas que hemos estado viendo a lo largo de este programa trabajan muy de la mano, porque por un lado la persona ve la acción de Dios, ese movimiento interior o tal vez exterior en caso de las sanaciones externas, y por otro lado logran comprenderlo y con la palabra de sabiduría aconsejar el alma sobre el camino a seguir, porque pues vemos que muchas veces es sumamente necesario, o sea, aquel que ve logra como realmente reconocer la obra que está haciendo Dios en el alma, pues siempre es necesario que le ayude a saber a dónde ir o cómo hacer o cómo poder cultivarla, cómo poder mantenerla. Entonces, por esto estos dos carismas trabajan muy de la mano. Es necesario el uno y del otro.
Así es. Y bueno, hermanos, desde el punto de vista intelectual, ¿cierto? No es fácil entender y aceptar este tipo de carismas, pues es como incomprensible que alguien pueda saber lo que está pasando en el interior de una persona, ¿cierto? Pero pasa y sucede y es así porque el Espíritu Santo es así. No se sabe dónde viene ni para dónde va. Y Él regala sus carismas y sus dones a quien quiere y como quiere. Es el caso del padre Emiliano Tardif. Decía que es un carisma que sorprende mucho. Él decía, eso es un carisma que lo deja uno con la boca abierta. Pues es una certeza, es como una idea que invade nuestra mente con mucha intensidad, que acapara una palabra que viene del interior de nuestro ser y permanece presente en nuestro espíritu durante algunos momentos. no se puede explicar cómo se sabe, simplemente se sabe que no viene de nosotros, que viene de lo alto, pero que pasa a través de nosotros. Así lo explicaba más o menos el padre Emiliano, que se caracterizó mucho por estos carismas.
Sí, recordemos, queridos hermanos, que no es que sea de una manera extremadamente sobrenatural que la persona le pase la película de nuestra vida por su mente, sino no es esa certeza interior de ese conocimiento, y podríamos decir también que es como si la luz del Espíritu iluminara una realidad que pasa o que pasó en la vida de esa persona o de comunidades o de un grupo de personas, y que pues en ese momento llega esa palabra de conocimiento para poder ayudar a resolver algún problema o anunciar alguna bendición del Señor que llega en ese instante.
Exacto, además también decía el padre Emiliano Tardif que esa idea clara que llega a la mente se necesita irla comunicando, o sea, no es algo como que llegó y ahí me la guardo. No, sino que poco a poco tengo que irla comunicando, y que eso es algo que se va dando de una manera progresiva, donde van surgiendo de pronto más detalles adicionales. Entonces es como algo bien bonito. Los que lo han experimentado, por favor, también compártanos cómo es ese don de la ciencia. Bueno, realmente podemos comprender que es un carisma de instrucción de los fieles, y por lo tanto es para formar, es para educar, es para orientar a las almas. O sea, ojo, no es para, no sé, vanagloriarnos, no es para brillar nosotros, no es para decir, ay, tan santico, tan santica él porque tiene el don de ciencia. No, es para ponerlo al servicio de los demás, especialmente para orientarlos y educarlos. Y esto nos lleva a pensar automáticamente en los obispos, por ejemplo, en los sacerdotes, pero también esos carismas se manifiestan en los fieles laicos. Así que, como les decía ahorita, el Espíritu Santo se derrama a quien quiere. Podemos pensar también en personas muy comprometidas con la fe. A varios de ellos Dios les concede este tipo de carismas. Yo creo que muchos de ustedes ya conocerán, tendrán sus conocidos que tienen este tipo de carismas. Y bueno, pues alabar y bendecir a Dios por todas esas personas y grupos que se ejercitan en estos carismas.
Así es, y justamente, hermana, ahora que hablabas un poco respecto a los dones que justamente son dados por Dios para ponerlos al servicio de los demás, recordemos, hermanos, que cuando el Señor derrama una gracia sobre nosotros es para esto, es para estar al servicio del otro. Cuando por razones un poco interiores desenfocamos esta realidad de aquello que el Señor nos da, podemos incluso llegar a correr el riesgo de perder el sentido de nuestra vida y de perder el sentido de aquello que el Señor nos ha dado. Y es por esto que es tan importante lograr reconocerlos, y pues cuando los reconocemos, darlo a los demás. Porque aquello que el Señor nos regala es justamente para poder ser ese instrumento de sus manos en la vida de otros. Y con esto, sin duda, también podríamos decir que los padres y madres de familia realmente que viven su fe, que cuidan la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos, en medio de su hogar, poseerán ciertamente en medida este carisma para poder orientar y formar la vida de sus hijos. Bastará siempre, hermanos, recordemos esto, con clamar al Señor cuando se presente la necesidad de decirle, ven en mi auxilio. O sea, recordemos que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, y que con clamarlo realmente con un espíritu, con una recta intención, con una fe viva, Él descenderá sobre nosotros y nos llenará de todas las gracias que necesitamos. Él siempre está disponible para capacitarnos, especialmente en el desarrollo de nuestra misión.
Pues, hermana Consuelo y queridos oyentes, con estos consejitos terminamos por ahora nuestra segunda parte del programa y vamos a ir a una pausa musical. Les invitamos a decir, Padre,
que todos te conozcan y te amen.
Por mi nombre cuando estaba a medio paso de caer en el abismo.
Te miré, tú me miraste, tu amor me regalaste y ahora yo
no soy la misma.
¿Dónde están todos los que te condenan?
Si yo no lo hago, vete en paz y no pegues más.
Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz.
gracia me alcanzó.
Creo, 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 creo. Creo que tú me salvaste, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Del pecado me has liberado porque has resucitado.
La luz, todo porque me dejé alcanzar por ti, Jesús. No me acusó de mis pecados para condenarme, sino que puse mi esa luz para salvarme. Y moriste por mí, la vida diste, mis cadenas rompiste. Así me redimiste, de tu gracia me vestiste. Dejo un lado el tiempo de la esclavitud, por él tengo vida, me abre camino hacia la virtud.
Seguimos conectados en familia, queridos oyentes, y hemos venido hablando, bueno, al principio del programa sobre la palabra de sabiduría y posteriormente sobre la palabra de la ciencia. Y con todo lo que hemos hablado, nos hemos dado cuenta todos que definitivamente tenemos que seguir pidiéndole al Espíritu Santo que derrame en nosotros aquello que más necesitamos. Porque definitivamente necesitamos ser sabios para vivir esta vida muy bien. Y también en algunos momentos también necesitamos la ciencia. Puede ser que la ciencia, así como la sabiduría, el Señor no la derrame en todos, pero sí, pues en algunas personas también, dependiendo mucho de la misión que tengan. Entonces hay ciertos carismas que tienen diferentes magnitudes de acuerdo a esa misión que Dios desde toda la eternidad le ha puesto a alguna persona en especial. O sea, el Señor nos los concede de acuerdo a ese llamado específico que nos ha hecho en la vida.
Sí, entonces con esto, pues no tengamos duda que si estamos pidiendo esos carismas para una necesidad específica de nuestra misión, pues de seguramente el Señor nos lo concederá. Recuerden que muchas veces, recordemos realmente, queridos hermanos, porque esto creo que nos cae a todos, que muchas veces en el Evangelio la frase que el Señor le decía a aquellos que sanaba era: tu fe te ha sanado, o tu fe te ha salvado, o sea, porque creían que realmente quien estaba ahí tenía el poder suficiente para transformar la vida, para sanar sus enfermedades, para perdonarles sus pecados. Y pues uno, primeramente tenemos que tener esa fe viva en nuestro interior de que aquello que pedimos Él nos lo concederá. Pero por ejemplo, también debemos tener muy presente de qué serviría pedir un carisma de lenguas o de interpretación para el ejercicio de mi maternidad. O sea, ahí queda uno como, ¿qué? Como un poco ilógico, ¿no? Porque pues necesitamos otro tipo de carisma. Y con esto, pues más bien, queridos hermanos, es una invitación a que al ir descubriendo toda la grandeza que tiene el Espíritu Santo, que tiene nuestra iglesia, que tiene incluso nuestra vida y nuestra misión, pues debemos, no es un conformarnos, sino es un valorar aquello que el Señor nos ha dado, aquellos carismas que cada uno de nosotros posee. Y con esto pues pedir por ellos, y que si no tenemos estos carismas en su plenitud, pues no los reclamemos, porque el Señor conoce esa justa medida que necesitamos para cumplir nuestra misión. Sino que más bien debemos cuidar, hermanos, esa relación con aquel que nos los ha dado, con el Espíritu Santo, porque al cuidar esa relación, esa intimidad, pues Él nos concederá todas las gracias que necesitamos y también planificará los carismas que necesitamos para, como lo decía la hermana, cumplir esa misión que el Señor desde toda la eternidad nos ha encomendado, que es realmente lo que nos hará ser santos y también poder servir a la iglesia.
Por ejemplo, ahorita, hermana Consuelo, tú me comentabas que no es lo mismo la misión, por ejemplo, de un obispo que tiene a su cargo tantas parroquias, tantos sacerdotes, tantos feligreses, y que por supuesto, pues el Señor a ese obispo tendrá que derramarle varias dosis de sabiduría para saber guiar a ese pueblo que el Señor pone en sus manos, y no será la misma sabiduría que le otorga, por ejemplo, a una mamá que tiene que educar a un niño, a su niño que tal vez se está volviendo rebelde, que se está volviendo gruñón, ¿cierto? O sea, Dios sabe qué tipo de sabiduría, qué tipo de ciencia le da a cada uno según la magnitud de su misión, ¿sí? Y lo y importante también, pues, no compararnos, porque pues muchas veces los dones pues tienden a ser atractivos, ¿cierto? A ser como admirados por los demás, pero también a ser envidiados. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos, porque Dios a todos nos ha dado algo, a todos. Él no deja a sus hijos sin regalo. Entonces, en lugar de estar mirando el jardín ajeno, pues cultivemos y cuidemos el jardín que tenemos en nuestras manos, que son los dones y talentos y carismas que Dios nos ha dado.
Y es también recordar con esto que dices, hermana, que cuando fijamos nuestra mirada en el otro, en que, ay, es que este tiene este don, este carisma, esto y aquello, pues realmente lo que hacemos es dejar de mirar las grandezas que el Señor nos ha puesto en nuestra vida, como decía usted, Él mismo nos ha regalado, y en ese momento podemos incluso, hermanos, correr el riesgo inmenso de perder el sentido de nuestra vida porque miramos al otro. Y creo que el poder hacernos conscientes cada vez más de que incluso en pequeñas cosas, no solamente a veces creemos que podría ser en que hay que el trabajo, que la familia, que porque tiene una casa grande y la mía chiquita, que cosas así, pero no, realmente es en pequeñas cosas, en cosas que a veces creeríamos como insignificantes, pero que permitimos en nuestro interior de compararnos con el otro, nos puede llevar realmente a caer en una desvalorización de aquello que el Señor nos ha dado, a tal punto que podamos perder el sentido de nuestra existencia y perder de vista todas las grandezas que Dios ha puesto en nuestro interior. Y bueno, hermanos, para ir concluyendo con el programa del día de hoy, hemos meditado mucho sobre los carismas de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, y recordemos que estas gracias son propias del Señor y dador de vida, o sea, del Espíritu Santo, que encontramos de una manera muy especial en sacerdotes, en guías, en consejeros espirituales, y son aquellas que nos permiten ver con claridad la acción de Dios en nuestra vida, y con esa misma claridad nos orientan sabiamente.
Importantísimo también en ese punto no dejarse confundir, hermanos, creyendo que son manifestaciones extrasensoriales, extraordinarias, porque se trata más bien de una gracia que Dios da para saber que Él está orando con poder en un alma. Es algo muy, muy espiritual y santo, es algo como muy, muy, muy íntimo de Dios. Es un regalo que viene desde su corazón para ayudar al alma. Así que, por ejemplo, cada vez que cuando escuchamos a sacerdotes muy ungidos, tener, por ejemplo, esa claridad, esa certeza de que tal persona se está sanando de un cáncer de seno, por ejemplo, pues eso es lo que llamamos palabra de ciencia o de conocimiento. Algunos lo llaman así también, palabra de conocimiento, ya que ellos tienen esa certeza que Dios les ha infundido en su interior o a través de una idea en su mente, pero que viene de Dios. O sea, no es algo como que el sacerdote se lo inventó, no, sino que es algo que viene de Dios. Es un carisma muy especial, muy bonito. Se da mucho en los congresos, se da mucho cuando la comunidad está reunida, porque la fuerza de la oración comunitaria es algo inmenso. Entonces ahí se complace mucho Dios Padre y el Espíritu Santo se manifiesta con poder.
Y también, queridos hermanos, queremos recordar que es muy importante que podamos someternos a la autoridad de la Iglesia, tanto quienes reciben beneficios de estos carismas como quienes los poseen, porque si no, fácilmente se podría confundir, y ojo, hermanos, esto es muy importante, con experiencias cíclicas, psíquicas, que incluso podrían estar manchadas de esoterismo o de espiritismo, y realmente si no son orientados por la autoridad de la Iglesia, o incluso no son reales debido a que ni siquiera se vive en gracia, es decir, son personas que son totalmente ajenas a Cristo, a la comunión, a los sacramentos, pues tenemos que tener mucho cuidado con estas experiencias.
Sí, porque como les decíamos, eso atrae muchísimo, entonces uno pues corre para donde está lo llamativo, donde está lo espectacular y bueno, hay que tener mucho cuidado porque hay que mirar qué frutos están rodeando a esa persona también que supuestamente tiene ese don, ¿no? Entonces, puntos claves para reconocer esto es la autenticidad de estos tipos de carismas son tres. Primero, que la persona, ya sea sacerdote, ya sea laico, como se llame, sea obediente, muy obediente a la Santa Madre Iglesia, muy obediente a los superiores en caso de una comunidad, muy obediente al director espiritual, o sea, una persona que se caracteriza por la obediencia y que es capaz de someterse a la autoridad de la Iglesia, aunque le pida cosas que no le gusten, le pida cosas con las que no está de acuerdo, con las que le parezca de pronto injusta, aún así es una persona que obedece y es mansa. Segundo, son personas que realmente viven los sacramentos y también los enseñan a los demás. Entonces son personas de comunión diaria, de confesión mensual, de Santo Rosario de todos los días, sacramentos como si de pronto es un matrimonio, pues el sacramento del matrimonio. Hay parejas que tienen también este tipo de carismas, están casaditos, todos los sacramentos.
Una vida sacramental.
Exactamente. Y tercero, como decía ahora, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, también evaluar mucho a esa persona que está manifestando este tipo de carismas, cuáles son sus frutos. O sea, si son frutos realmente buenos, espirituales, que perseveran en el tiempo, o es algo mágico de un show y el show se prendió y de repente se apagó y ya, no dejó nada, no dejó huella en los demás, no dejó, sí, consecuencias positivas. Entonces, importante para este tipo de charlatanes, de este tipo de personas que aparecen contando cuentos y engañando a los demás, mirar sus frutos. ¿Cuáles son los frutos de esta persona? ¿Es una persona que vive los sacramentos? ¿Es una persona que está en gracia de Dios? ¿Es una persona que practica las obras de misericordia? En fin, por sus frutos los conoceréis.
Bueno, creo, queridos hermanos, que estos puntos son muy claves y que nos ayudarán realmente con todos los carismas que seguiremos meditando. Pero ya para ir concluyendo el programa del día de hoy, les invitamos a un breve momento de oración antes de despedirnos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias por habernos permitido hacer este programa para gloria tuya, para la construcción de tu reino aquí en la tierra. Te pido, Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo y de las dulces manos de María, que bendigas a cada uno de nuestros oyentes, que bendiga sus hogares, sus familias, sus trabajos, y que esto que hemos aprendido hoy lo podamos también compartir a los demás. Padre Celestial, te pedimos de manera muy especial que nos bendigas con el don de la sabiduría, que nos bendigas con el don de ciencia si es necesario, para que podamos cumplir esa misión que tú nos has encomendado desde toda la eternidad. Capacítanos, Padre, porque a veces nos sentimos que no sabemos qué hacer, qué decir, a dónde ir, pero contando con tu bendición y con estos dones, Señor, podremos caminar con mayor seguridad y conocer un poco más claramente cuál es tu voluntad para poderla cumplir y perseverar en ella. Te pedimos, Padre Celestial, que extiendas el manto de tu divina misericordia sobre toda la humanidad y que nos regales también el don de la paz, de la serenidad, para que tantas guerras y tantos odios que se extienden por el mundo podamos empezarlos a erradicar desde nosotros mismos, empezando por nosotros mismos, por nuestra casa, por nuestra familia, por nuestros vecindarios. Padre Santo, te amamos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Amén.
Amén.
Bueno, queridos oyentes, esperamos que este programa haya sido de bendición para sus vidas. Esperamos que nos escriban qué se les quedó, cuáles fueron las frases que más clarificaron este tema para sus vidas y que, bueno, pues podamos ser cada vez más sabios.
Hemos estado con ustedes, las hermanas comunicadoras eucarísticas desde Cali, Colombia, en este espacio radial de Conectados. Los esperamos el día de mañana, no se lo pierdan.
Dios los bendiga.
Hemos estado
conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada.
Hasta el próximo programa. Conectados.